Recuerde que pase lo que pase, siempre estamos en las manos de Dios. Aunque los acontecimientos mundiales, los terremotos y hasta los gobiernos nos asusten, en sus manos estamos. Bienvenido a Visión para Vivir con el Pastor Carlos A. Zazueta. Hoy continuaremos admirando, estudiando y aceptando la soberanía de Dios. Así que continuemos con el estudio de la semana pasada, regresando al capítulo 4 del libro de Daniel, y observemos lo que le pasó al rey Nabucodonosor por no reconocer que Dios domina sobre todo en esta tierra y en el cielo. El mensaje de hoy se titula La soberanía de Dios en Daniel 4.
La campana final suena para el rey Nabucodonosor. Vea lo que ocurrió en el versículo 31, en Daniel capítulo 4. Vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes se te apacentará, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Versículo 33, en la misma hora, al cabo de 12 meses. Cuando Dios actúa, no hay vuelta de hoja, no hay vuelta atrás. Sucede exactamente como Él sucede. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Su decreto ha estado dado desde el principio de la fundación del mundo y se desarrolla tal como lo ha planeado. El Señor, todo lo que Él considera, todo lo que sucede en su tiempo se cumplirá. El Señor no ha fallado ninguna de sus promesas. Hay algunas que aún no se han cumplido porque todavía no ha llegado el tiempo para que se cumplan. Y a mí me emociona pensar cuando una persona viene a Cristo y reconoce al Señor Jesucristo como el Salvador de sus vidas, que hay una transformación en sus vidas, sucede algo en ese instante, porque esa persona es salva de la condenación eterna, pero también es salva de muchas de las cosas que le atormentan en la vida presente. Como por ejemplo el pecado, ya no está dominada bajo el pecado. Aunque muchas veces se sigue pecando, pero es un engaño nada más del enemigo, porque la persona, si se pone su empeño, no caería en ese pecado. ¿Por qué? Ya no es esclavo de ese pecado. Pero hay cosas que me emocionan de saber que no solamente Cristo prometió que vendría y vino en su nacimiento virginal, pero también dijo que regresaría y esa segunda venida sería definitiva. Y añoramos la venida gloriosa del Señor definitivamente. En la misma hora, al cabo de 12 meses, como Dios lo prometió, lo cumplió. Y comía, dice aquí, comía como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció con plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Nabucodonosor vivió como un animal por 7 largos años. Ya su morada no estaba en el palacio, estaba ahí en donde van los animales salvajes. Yo no sé, quisiera imaginarme la fotografía de cómo pudo haber lucido, pero aún así hay personas. Físicamente hay personas que son transformadas por el rencor y por la angustia y por la vanidad, por la avaricia, por situaciones que son negativas para su vida. Y a veces uno puede ver hasta físicamente cómo se van transformando. Ya les ve uno el rostro ennegrecido, ya les ve uno el ceño fruncido constantemente. Y es como si fueran otra persona. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero ocurre también. Yo me puedo imaginar a este hombre, bueno, literalmente, la Biblia hay que tomarla en forma literal, realmente hubo una transformación en su vida. Y era confundido con los animales salvajes. Me encanta esta parte porque dice aquí, he estado loco por 7 años y miré al cielo y en mis ojos vieron la realidad de lo que Dios había revelado en este sueño. 7 años antes yo reconocí lo que había rechazado anteriormente. ¿Dónde leo eso? Parafraseando el versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Estaba loco, pero recobré mis 5 sentidos. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Ahora suena como un teólogo, dándole gloria al Señor en ese sentido. Esto es lo que Dios me mostró en ese tiempo en el que estaba perdido. Esto fue lo que aprendí en esa experiencia tan terrible. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Quiere usted un versículo para memorizar? Yo le voy a recomendar este versículo. En el Antiguo Testamento, Daniel 4:35, memorícelo. Este es un versículo que nos habla de la soberanía de Dios. En el Antiguo Testamento no puede haber mejor versículo que este que acabamos de leer. Versículo 35 dice, todos los habitantes son considerados como nada. Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Me puedo imaginar al Señor haciendo su obra entre nosotros y de repente llegar otro ser humano y decirle, ¿qué haces, Señor? ¿Se puede usted imaginar? ¿Se puede usted imaginar a un ser humano terrenal, un ser humano pecador, diciéndole al Dios del universo, ¿por qué haces esas cosas? ¿Por qué lo permites, Dios? No se oye así, ¿verdad? Lo decimos, ay, Señor, ¿por qué yo? Así lo decimos, pero al final de cuentas, yo creo que así es como lo escucha el Señor. O sea, ¿quiénes somos nosotros para detener la mano del Señor y decirle, niño malcriado, usted no haga esas cosas? No somos nadie. Dios hace lo que quiere hacer. Aunque nosotros a veces nos preguntemos y no tengamos respuestas a cosas como esta, la verdad es que desde el punto de vista del otro lado de la eternidad, no somos nadie. No somos nadie. Memorice este versículo. Le va a ayudar cuando vengan problemas a su vida. Le va a ayudar cuando enfrente crisis, otra crisis económica en su propia familia. Le va a ayudar cuando usted pierda el trabajo. Le va a ayudar cuando tenga problemas familiares. De saber que en medio de todas las cosas, Dios es soberano. Ahora, ¿quién está a cargo de nuestras vidas? ¿Qué no es Dios el que está a cargo de nuestras vidas? Muy bien, Él está a cargo de nuestras vidas. El Rey de los cielos está a cargo de todo. Y eso es lo que usted le debe enseñar a sus hijos. En cualquier circunstancia, que Dios está en control. Dios está a cargo de sus vidas. Consuele a otros con esta gran verdad. Consuele a sus amigos en la escuela. Consuele a sus compañeros de trabajo. Consuele a su esposo o a su esposa. Consuele a sus hijos y dígales, Dios está en control. Versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue dada y la majestad de mi reino, a esto le llamo gracia, porque fue reinstituido con las cosas que antes tenía, aunque no las mereciera. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Yo era una bestia del campo, yo no merecía nada, yo estaba loco, pero cuando me di cuenta y reconocí quién era Dios, entonces mi vida cambió. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza, fíjense cómo es la gracia de Dios, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. A veces nosotros no entendemos, pero el pecado de soberbia es el pecado que más cometemos los hijos de Dios. A veces no entendemos, pero como es un pecado disfrazado y muchas veces cometemos el error de no mostrarlo cuando predicamos la palabra del Señor, pensamos que está permitido. Es un pecado que permanece aislado cuando se menciona en la lista de los pecados que condena no solamente la ley, pero también la ley del amor del Señor. Usted lee listas y usted lee que ni los homosexuales, ni los avaros, ni los mentirosos heredarán el reino del cielo. Siempre los verá en listas, pero el pecado de soberbia está aparte y está en el principio de la Biblia, en el Génesis. Porque fue precisamente la soberbia lo que llevó a Lucifer a dejar el lugar de alto honor que tenía. Y fue precisamente el orgullo de querer ser como Dios lo que entró el pecado en ese primer hombre, en esa primera mujer. Y es un pecado que nos venimos pasando de generación en generación. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que son humildes. Entendámoslo. Lo reconoció Nabucodonosor, persona más soberbia. No podía ver en el planeta en ese tiempo. Y aún él, con lo que experimentó, el Señor realmente lo humilló y pudo reconocer quién era. Ahora atestiguaba acerca de él. ¿Puede usted decir amén con todo gusto? Gloria al Señor, claro que sí. Cuando esté tentado a sentir que usted es la gran cosa, cuando usted es tentado a sentir que usted es el más importante del lugar donde vive, del trabajo, usted merece todos los bonos a fin de año, cuando usted es tentado a decir que usted realmente merece que Dios lo consienta porque usted es el hijo favorito de Dios. Cuando estemos tentados a pensar que no hay nadie que se nos pueda comparar, recordemos esta gran verdad. Dios da de su autoridad, de su gracia, de su amor, de todo lo que Él quiera dar. Él da manos llenas a quien Él quiere. Y nosotros no podemos decirle, Señor, ¿por qué a Él y por qué a mí no? Tenemos que dirigirnos todo a Él y agradecer que nos haya tomado en consideración. Miren, ¿cómo vamos a aprender estas cosas? Tenemos que darnos cuenta de que es Él el que está a cargo. No somos nosotros los que estamos a cargo aún de nuestra propia vida. Yo no estoy a cargo de esta iglesia. El Señor me ha puesto como responsable de administrar la palabra del Señor, pero yo no soy responsable de que usted cambie o no. No soy responsable, el responsable es usted. Yo soy responsable de cambiar yo mismo. A veces lo que yo a veces quisiera es desaparecer de aquí mejor y dejar esta responsabilidad, pero el Señor me tiene aquí con un propósito. A veces no me quisiera ir, pero quisiera decirles a algunos, oye, Señor, mira este hermano, mira esta hermana, ¿te lo llevas o te lo mando, Señor? No, no es cierto, es broma. Es broma, es broma, es broma. Nunca, 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 nunca. Ay, Señor, me está saliendo mi humanidad, perdón. No, no es cierto, no es cierto. Lo cierto es que toleramos, tenemos mucha tolerancia a veces, pero a veces no tenemos la suficiente como para amarnos aún a pesar de nuestras diferencias. Y eso no es otra cosa más que algo que se va manchando de soberbia, que tenemos que estar limando. Y entendamos con la experiencia lo que dice Nabucodonosor: no es posible que yo siga viviendo esta vida todavía confiando y creyendo que yo soy el más importante. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Se trata del Señor. ¿Y qué significa esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Ya sabemos que el Señor está en control? ¿Ya sabemos que Él está a cargo de nuestras vidas? ¿Qué hacemos con esta gran verdad? Bueno, tenemos que reconocer que Él es soberano. Tenemos que reconocer que Él es soberano. Él es soberano porque solamente Dios califica para ser soberano. ¿Quiere que le dé una lista de cualidades de parte de Dios que no creo que la encontremos en ninguna otra persona que esté aquí sentada? Ponga mucha atención. Dios es soberano porque Él califica para estas cosas. Él debe ver el fin tan claro como el principio. Debe tener una perspectiva clara y justa. Él nunca debe tener un rival que tan siquiera se le compare en la tierra o en el cielo. Nunca debe tener temores, ignorar algo, tener necesidades, experimentar frustraciones, limitaciones o restricciones. Dios es soberano porque Él siempre sabe lo que es mejor y siempre proseguirá a la meta que es consistente con lo mejor que es para sus hijos. Y nunca cometerá ningún error en el proceso. Él debe ser invencible, inmutable, omnipotente y autosuficiente. Como Él es soberano, sus juicios deben serlo también. Sus juicios deben ser inescrutables. Sus caminos deben ser insondables. Y su voluntad debe ser inmutable. Como Dios es soberano, Él debe poder crear en vez de inventar. Él debe dirigir en vez de desear o esperar a que todo salga bien. Él debe controlar en vez de sugerir. Él debe guiar en vez de tratar de suponer. Él debe cumplir en vez de soñar o planear. Él debe traer todo a una conclusión perfecta en vez de cerrar sus ojos a esperar. Ojalá que ocurra lo mejor. Lo que significa que Dios es soberano en las posesiones y cuando no las tenemos, en las promociones o en las demociones. Dios es soberano en el trabajo o en la pérdida de trabajo. Dios es soberano en la prosperidad y también en la adversidad. Dios es soberano en el gozo y en el dolor, en las ganancias y en las pérdidas, en la salud y en la enfermedad, en el peligro y la seguridad, en la tranquilidad, en el desastre, en la discapacidad y en los momentos de desesperación, en las desilusiones y los sueños rotos, en las dificultades duraderas, en los logros, en los descubrimientos. Dios es soberano, Dios está en control. Amén. Dios está en control. No podemos entenderlo. ¿Y sabe qué? Si usted me pregunta, entonces, ¿por qué Dios? ¿Sabe qué? Desde ahorita le contesto, no lo sé. Yo no sé por qué Dios permite eso en su vida. Yo no sé por qué Dios permitió que esa circunstancia se diera. Yo no sé por qué su primero o segundo hijo tuvo que irse de este mundo. Yo no sé, pero Dios es soberano. Es lo único que sé. Él es nuestro Dios soberano. No seamos como el profeta Habacuc, quien le dijo: Señor, estás usando a gente peor que nosotros para darnos una lección. ¿Pero por qué, Señor? Explícamelo, explícamelo, explícamelo. Y el Señor le dice: Habacuc, si te lo explico, no me vas a entender. No, no, explícamelo, sí te voy a entender. Y se lo explicó: no te entiendo, Señor. Así estamos nosotros también. No nos puede explicar Dios porque nuestra mente finita no nos da la capacidad para comprender los designios de Dios en nuestra vida. Entendamos esta situación. Dios sabe lo que hace y eso por fe lo debemos tomar. Dios en un momento nos dará a conocer las cosas a su debido paso. Siempre y cuando, si Él quiere, que usted y yo las conozcamos. Mientras que no, confiemos en su soberanía, confiemos en lo que nos da. ¿Qué es la soberanía del Señor? Es eso que les acabo de decir. Poder confiar de que Él está en control. De que el Señor hace lo que a Él le place. ¿Qué no es la soberanía? ¿Qué no es? Que seamos indiferentes, que seamos pasivos a las cosas que Él ama. Pensando que todos al final de cuentas, como es el designio de Dios, todos se van a salvar. ¿Para qué les hablo de Cristo a los demás? A veces mostramos apatía porque al final de cuentas, si Dios es soberano y está en control, Él va a salvar a quien quiere. No caigamos en error. Hay responsabilidades que tenemos que cumplir. Tampoco digamos que carecemos de celo, de compromiso, porque al final de todos, Él se va a glorificar. Si pasan las cosas buenas o si pasan las cosas malas, Él se glorifica. No, no, no. El Señor nos dio mandamientos. El Señor nos dijo lo que esperaba que usted y yo dijéramos. La gran comisión se la encargó a sus discípulos y por ello se extendió a cada uno de nosotros. Quiere que ustedes y yo, no los animales, no los ángeles del cielo, seamos los que comuniquemos las buenas nuevas de que Cristo vino y regresa por su pueblo. Esa es nuestra responsabilidad. Y esas son las cosas que hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque pensamos muchas veces que, bueno, Dios va a hacer lo que Él quiera hacer. No es eso. Tenemos que reconocer que Dios es soberano, sí, pero también tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Dios, hermano mío, hermana mía, Dios no está ahí y de repente las cosas surgen y le toman por sorpresa. Ah, caramba, yo no sabía que esto iba a ocurrir. Bueno, déjame cambiar mi plan porque esto no lo esperaba. No, Dios no piensa de esta manera. Mi Dios, que todo lo conoce y tiene toda sabiduría, reina en esferas más allá de mi comprensión, dice este autor, para cumplir un plan que está más allá de nuestra habilidad, para obstaculizar, alterarlo y detenerlo. Esa es la soberanía del Señor. Él hace lo que considera mejor para nosotros, aunque a nosotros muchas veces eso no nos guste. ¿Incluye eso mi enfermedad? Claro que le incluye. ¿Incluye eso el hijo que se ha perdido? Claro que le incluye. Si yo tuviera el control, si yo estuviera a cargo, de verdad se lo digo, yo no dejaría que ese hijo se le muriera. Pero entonces, yo lo que estaría haciendo es que usted se sintiera bien, pero no estaría glorificando a Dios. Y eso es lo que cuesta mucho trabajo a veces comprender. Yo quisiera que usted tuviera consuelo. No puede ser. Yo nunca haría nada malo. Yo nunca haría que nadie pasara ninguna dificultad. Pero ¿sabe qué? Eso sería ganarme la simpatía de la gente. Porque Dios es bueno. Pero Dios no es simpático todo el tiempo. Dios es misericordioso. Hay que entender la diferencia entre misericordia y tenerle lástima a la gente. Dios no le tiene lástima a usted ni a mí. Por eso es que muchas veces pasamos tantas penas y tanto dolor. No nos tiene lástima, nos tiene misericordia. Pero muchas veces tiene que hacer lo que tiene que hacer porque Él quiere enseñarnos algo grande con esa experiencia que hemos pasado y en un momento la vamos a conocer. Dios es misericordioso, pero nunca, jamás, jamás le va a tener lástima. Porque jamás Dios, si de verdad usted considera y cree que Dios le ama, jamás Dios lo va a dejar en el lugar que está. Quiere siempre que vaya creciendo en su amor y relación con Cristo. Y esa debe ser su visión en la vida. Crecer en esta relación, una relación creciente con Jesucristo. Esa debe ser la meta de todos aquí en esta iglesia. No nos conformemos donde estamos. Si estamos aquí apenas comprendiendo las cosas del Señor, pasemos al siguiente paso. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué más puedo aprender? No lleguemos a estancarnos. Esa debe ser nuestra meta. Pero Dios es distinto a mí. Dios es bueno. Ahora, ¿a dónde nos conduce esto finalmente? ¿A dónde? A darle la gloria al Señor. Déjeme llevarlo ahora a Romanos. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Para que vea que a esto nos lleva a reconocer la soberanía del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 11, 33. ¡Oh, profundidad! Y esta es una doxología que está aquí empleando el apóstol Pablo. Fíjese muy bien. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¿Qué dice? ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos! ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto increíble? ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pero no se detiene ahí. Ve el versículo 34. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dijo cómo hacer las cosas a Dios? Señor, no me consultaste lo que acabas de hacer, ¿ok? Te portaste muy mal, chico. No, permítame darle un consejo. ¿Quién está calificado para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Entonces, ¿por qué lo hacemos a veces? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es decir, ¿usted le dio primero a Dios y luego Dios le está pagando? No, señor. No, señora. ¿Sabe usted lo que dice el siguiente parte, el siguiente versículo? Dice, porque de él, y esto es, Dios es el originador. Por él, Dios es el ejecutador. Y para él, Dios es el proveedor. Son todas las cosas. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él es la gloria. ¿Por qué? Para que Dios sea todo en todos, como dice 1 Corintios 15, 28. Para que Dios sea nuestro todo en todos. Él merece la gloria, que Él sea todo en todos los que estamos aquí. Que Él sea toda nuestra vida, que sea toda nuestra pasión, que sea todo lo que nos mueve, todo lo que nos haga salir adelante. Él debe ser todo en todas las cosas que nos suceden, queridos hermanos. Entonces usted va a comprender que cuando haya cosas terribles por las que usted está pasando, usted sabe que en medio de la soberanía, el Señor permite que esas cosas estén sucediendo. ¿Cómo se aplica eso a su vida? De tres maneras. Nos alivia de la ansiedad cada vez que los problemas persisten. Nos alivia de estar ansiosos. ¿Qué va a pasar mañana? No tengo para pagar la renta. Nos alivia de esa ansiedad saber que en la soberanía del Señor, Él permite, cumplo con mis responsabilidades, el Señor se encarga de las cosas que yo no tengo control. Alguien me lo decía esta semana, decía, si las cosas que se están sucediendo, tú tienes la solución, no te preocupes, hazlas. Y si tú no tienes la solución, ¿para qué te preocupas? Espera en Dios. ¿No es una buena receta para todos nosotros? Si usted tiene el control en sus manos, si usted puede resolver su problema y cambiar su situación, hágalo, pero ya no se preocupe. Ahora, si usted no tiene el control, tampoco se preocupe y déjeselo al Señor. Amén. Segundo punto, nos protege del orgullo cuando somos bendecidos. Sí, Dios bendice y nos da de más, pero no se enorgullezca diciendo que usted se lo merece. No, que debe protegerlo del orgullo. No diga, esto es mío, lo hice con mis fuerzas, lo hice de mi manera. No, nada de eso. Y número tres, nos libera para hacer conjeturas equivocadas cuando todo es confusión. Eso nos ayuda a no estar pidiendo explicaciones a Dios en cada instante. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? A veces realmente pareciera que es lo único que nos motiva. Queremos el porqué de todas las cosas cuando se nos olvida a depender completamente de Él, de saber, Señor, Tú eres soberano. No lo entiendo, pero Tú quieres lo mejor para mí. Amén y glorificado sea. A Ti sea la gloria por los siglos de los siglos, porque Tú eres mi todo en todo. ¿Qué se lleva usted en este día? A depender completamente de que Dios soberano hace las cosas para que a usted querido hermano, querido amigo, querida amiga, para que usted pueda aprender a depender de Él.
Recordemos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Usted escucha a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje La soberanía de Dios en Daniel 4. Pero esto no es todo. Permanezca unos momentos más con nosotros para concluir este impactante mensaje. ¿Qué conoce acerca de la historia de Ruth? Su vida no comenzó como ella soñaba cuando era una niña. Nunca pensó que iba a enviudar tan joven y decidir seguir a una suegra para comenzar una nueva vida en una cultura y en una religión diferente. El libro de Ruth es una historia de amor entre un hombre y una mujer y el papel importante que ella tuvo en la genealogía de Jesús. Debbie Wilson, en su libro Un Dios más grande que mis problemas, usa la vida de Ruth para reconocer la bondad inquebrantable de Dios y el gozo de su provisión. Adquiere este libro como agradecimiento de su contribución económica al ministerio durante este mes. Háganos llegar su contribución a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará a adquirir su copia de este nuevo recurso. O si usted desea donar electrónicamente, lo puede hacer a través de visionparavivir.org o abriendo la aplicación móvil del ministerio. Déjenos saber que le interesa recibir este libro. Y ahora, para concluir, regresa nuevamente con nosotros el pastor Carlos.
Oremos, hablemos con nuestro Padre. Cierre sus ojos un momento. Si usted nunca ha creído en Cristo como el Salvador, de verdad le pido que no salga de este lugar. No posponga más esto. Usted no sabe realmente si saliendo de este lugar, Dios le llame a cuentas. No tenemos la vida asegurada. ¿Quién sabe cuánto este plan dictará, cuánto este decreto se cumplirá en su vida? En la gran paciencia de Dios, Él ha estado esperando que usted responda. Hoy es el momento. ¿Quiere usted confiar en el Señor Jesucristo? ¿Quiere usted depositar una confianza fiel, ciega, si así quisiéramos decirlo? Este es el momento y diga, Señor, quiero confiar en Ti. Quiero confiar en Ti. Él está esperándolo ya por mucho tiempo. No se detenga más. Él le va a dar vida eterna. Le va a perdonar sus pecados. Y va a haber un lugar especial para usted con Él. Padre Celestial, todos nosotros los que estamos aquí delante de Tu presencia, estamos prontos para decir que necesitamos ser aliviados de todas nuestras ansiedades. Porque son muchas y son muy frecuentes, cada vez más. Siempre queremos tener el control y por esa razón estamos desprotegidos si Tú no nos ayudas del orgullo, de la vanidad. Pero también necesitamos dejar de sentir que tenemos que tener una explicación para todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Padre, ayúdanos a entender que Tú eres soberano, Padre. muéstranos de nuevo que tú eres el Señor y no hay nadie como tú que reine en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Recuérdanos que tú sigues obrando en nuestras vidas, en las vidas de nuestros seres queridos, estén con nosotros o no estén con nosotros, en la vida de nuestros vecinos, en la vida de aquellos que aunque no te conozcan, Padre, tú tienes predispuesto un plan para ellos. Tú tienes el control, Señor. Nadie más está a cargo, solamente tú estás a cargo de mi vida, de esta iglesia y de todo lo que nos rodea. Tú tienes el control y solo tú cambiarás los tiempos y las sazones. Solo tú puedes cambiarnos a nosotros también. Te pedimos, Padre, que todos aquellos que han escuchado esto, con el tiempo y las circunstancias, han logrado endurecer su corazón, que hoy pueda ser quebrantado ese corazón de piedra y que pueda volverse a ti, Señor, a reconocer que tú eres soberano. Haznos volver a la realidad, Padre Santo. El control no está en nuestras manos, está en las tuyas. Tú vas a pedir cuentas de todo lo que hacemos un día, porque tú eres nuestro todo en todos. Este día alabamos a tu Hijo. Este día alabamos al Señor Jesucristo. Adoramos su santo nombre como el único Dios, tu Hijo amado. Reconocemos su poder, porque lo que hizo en la cruz del Calvario, Señor, nos da la oportunidad a nosotros, por medio de nuestra fe en Él, de aceptar el regalo maravilloso del perdón de nuestros pecados. Porque es necesario que nuestra vida mengue para que su vida magnifique en nosotros, Padre Santo. Y es en el nombre de Jesús en quien pedimos todo esto, porque a Él sea la gloria. Y que un día, Señor, todos puedan reconocer que Jesucristo es el Señor, para gloria tuya, Padre. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.
Sintonícenos mañana para escudriñar la palabra de Dios, aquí en Visión para Vivir. Le esperamos.
Este mensaje, La Soberanía de Dios en Daniel 4, es copyright 2009 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.